Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Son las 10:05 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Rosa Rosado en nombre del equipo que se ha hecho cargo del verano aquí en Fin de Semana. Y es que todo lo bueno se acaba. Domingo 29 de agosto, ya estamos a final de mes. El final de las vacaciones para muchos, el inicio para otros. En cuestión de días llega la nueva temporada en la cadena COPE, la vuelta al cole, de la que hablaremos hoy en nuestra última tertulia de chicas. Y vamos a despedir el fin de semana hoy con ganas y con buen tiempo, que eso también ayuda. Hoy se espera una bonita mañana de domingo, el tiempo es estable, pero nos avisó ayer ya nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que vienen lluvias a partir de este lunes y podrían ser fuertes especialmente en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana. Hoy también amanecemos con la mirada puesta en Ibiza, donde anoche un ferry en el que viajaban 47 personas chocó contra un islote frente al puerto de la isla. Un accidente que ha dejado 23 heridos leves y 2 heridos graves que ya han sido trasladados en helicóptero al hospital. El ferry a esta hora sigue encallado, el operativo sigue activo porque tienen que evaluar todavía el estado del barco y no se descarta un hundimiento. Bueno, de momento se están investigando las causas de este suceso. Menudo susto, desde luego. Vamos a intentar también evitar sustos en las carreteras y es que hoy es un día en el que muchos españoles cierran sus vacaciones. Así que mucho ánimo y mucho cuidado, ¿eh? Hasta fin de semana se esperan más de 4 millones de desplazamientos en la operación Retorno del Verano. Pero bueno, tú despacito y buena letra. Y estés donde estés, tú deja la radio quietecita y en COPE, que nosotros hacemos el resto. My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go. Es el último programa del verano y tenemos hoy un programón. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, termina agosto y cada vez tenemos más cerca la vuelta al cole.
Pues sí, qué pereza, ¿verdad? Eso es seguramente lo que están pensando muchos padres que tienen que ponerse a preparar ya toda la vuelta al cole de sus hijos.
Bueno, precisamente es un tema que vamos a abordar hoy en la tertulia de chicas y además vamos a ver cómo educar en positivo nos va a ayudar a muchos padres a controlar situaciones que a veces se nos van de las manos. Entonces, ponemos en marcha ya las redes sociales con varios temas. El primero, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer día de colegio,
justo,
no?
Efectivamente.
¿Qué era lo que más ilusión te hacía? Pues no sé, estrenar material nuevo, forrar libros, reencontrarte con tus amigos, con tus nuevos profesores. Y también nos puedes decir si ahora es momento para disfrutarlo en familia o si te parece estresante, porque yo llevo amigas que llevan, bueno, tengo amigas que llevan forrando libros toda la semana y están hasta el gorro, que eso también
sí,
pasa.
Sí, verdad,
¿eh?
Están ya cansaditas. Bueno, todavía queda, ¿eh?, que preparen. Pero bueno, también, además, hoy se celebra el Día Mundial del Videojuego. ¿No puedes contar, pues, si eres de videojuegos o no? ¿Cuál es tu favorito? ¿El que más te gusta? Si juegas en alguna liga, las horas que le echas, no sé, ¿cuál ha sido el videojuego que te ha marcado?
Por ejemplo, si te quedaste en el Comecocos o en el Tetris como yo y nunca más has vuelto a jugar a un videojuego. En fin, todas esas cosillas. ¿Mensajes dónde, Victoria?
Estamos en facebook.com/CristinaFindeSemana, en Twitter @FindeSemanaCope y en el WhatsApp 666-5540-00.
Laura Solani y Rubén Santiago, buenos días.
Buenos
¿Qué tal,
días.
Rosa? Bueno, y termina este fin de semana veraniego. La próxima semana vuelve Cristina, así que hoy nos despedimos con cosas muy interesantes, ¿verdad?
Sí, Rosa, porque enseguida vamos a hablar con un científico de la felicidad, que se dedica a medir la felicidad de las personas.
Tú fíjate qué trabajo tan raro y tan curioso tiene este chico de Albacete, que trabaja en el Instituto de la Felicidad de Copenhague. Vamos a ver en qué consiste su trabajo y si nos puede echar una mano para ser un poquito más felices, que no viene mal.
La verdad que no estaría nada mal. Además, hoy tenemos un domingo súper viajero. ¿Sabías que el actor Paco Martínez Soria tiene una ruta en su pueblo, en Tarazona?
Anda, pues si no es por ti, ni me entero.
Pues hoy vamos a conocer cuáles son estos rincones de Tarazona que tuvieron relevancia en la vida del actor.
Mira.
Y también vamos a desmontar mitos y bulos alimentarios con Beatriz Robles, nuestra experta. Hablaremos de las series que vienen y que lo van a petar. Y también viene a vernos el cómico Agustín Durán.
Como siempre, entonces las risas están aseguradas. Bueno, de momento, nos vamos a Valencia. Música. música de Fallas para amenizar este momento, porque es que, bueno, hasta aquí llega la alegría que se vive estos días en Valencia. Justo en 4 días arderán las fallas que no se pudieron quemar por la pandemia. José González es nuestro experto en fallas de COPE Valencia. José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa?
Pues muy bien. Oye, ¿qué reacción hay en Valencia con la celebración de su fiesta grande?
Bueno, pues en estos momentos cruzando los dedos y mirando al cielo, porque es que la verdad que en las últimas horas se complican mucho las cuestiones meteorológicas, sí. Amenazan tormentas y con ello pues evidentemente se complican las plantas. De hecho, en estos momentos las principales fallas de la ciudad de Valencia en la noche de ayer ya se preparaban pues para lo que pueda pasar. Y pues esta mañana amanecían todas o tapadas con grandes plásticos o pues bien mojaditas, ¿no? De un protector que repele un poquito el agua y podamos, ¿no? Chapear, nunca mejor dicho, y acabar, ¿no? con esa pesadilla del agua y comenzar la normalidad, porque Valencia ya está preparada para vivir su Semana Grande y su fiesta fallera, como bien decías, y se bien que no vamos a vivir una fiesta con normalidad, pero a la que estamos acostumbrados, pero que sí que vuelve con la mayor de las ilusiones por parte del mundo fallero. Cierto es que las restricciones van a ser las verdaderas protagonistas,
claro,
estas atípicas inusuales fallas del mes de septiembre, pero que desde hace días ya las podemos respirar en las calles.
José, y lo que más nos preocupa, ¿cómo se podrán evitar las aglomeraciones? ¿Qué tipo de restricciones especiales se han implantado para estas fallas?
Pues el uso obligatorio de la mascarilla en todos y cada uno de los actos oficiales, tanto interior como exterior, es decir, incluso en las calles. Pero es que además de los falleros hemos aplicado un agente COVID en cada una de las comisiones de las más de 378 comisiones pertenecientes a la ciudad de Valencia y también aquellas poblaciones que realizan sus fallas hasta el próximo 15 de octubre.
Ajá.
Pero es que en los actos oficiales, en los multitudinarios, en los que, como bien todos conocemos, habéis podido observar en imágenes en cualquier punto de España, la ofrenda o la crema de la falla o las mascletas, pues lo que se va a realizar es que van a ser a puerta cerrada, fría, y que solo se van a poder vivir o poder disfrutar a través de las televisiones o a través de las redes sociales.
Por lo tanto, tenemos una ofrenda a la Virgen que va a ser más discreta y tengo entendido que va a haber varias mascletas repartidas por toda la ciudad para evitar la mascleta en la que se queman 240 kilos de pólvora en la plaza más céntrica de Valencia y donde se junta toda la gente, claro.
Efectivamente, van a haber hasta 3 y 4 puntos cada día en las zonas periféricas de la ciudad, aún pues con cierto secretismo, ¿no? En horarios, en localizaciones, aunque comienzan ya pues a filtrarse, ¿no? Alguna de las noticias, pero sí que es verdad que se intenta llevar con la mayor de las precauciones y sobre todo de la mayor secretismo posible, ¿no? Para evitar precisamente eso, ¿no? Aglomeraciones.
Exacto.
Y sí que es verdad que además la participación también va a disminuir. Hablabas de la ofrenda, ¿no? En la ofrenda, el pasado 2019, hace 900 días, que recordemos que los valencianos no pasan por la Virgen, desfilaron en alrededor de 109.000 personas. Y este año se espera un 40% menos. Es decir, que al final, pues todo también, de una forma u otra, los valencianos volvemos a ser responsables, ¿no? Y yo creo que con un amplio horario, que se amplía el horario de la ofrenda, y con un 40%, o sea, un 60% menos de participación, pues en definitiva, yo creo que las medidas de seguridad están garantizadas.
Claro, hay que ser responsables porque hay muchas cosas que no nos podemos permitir en estos momentos. Y luego recordamos que Valencia mantiene el toque de queda a la una. Y, por supuesto, todas estas restricciones se suman a las que ya conocemos para poder disfrutar de estas fiestas con todas las precauciones. Están ya todas las fallas en la calle, supongo. ¿Son el mismo número que otros años, José, o no?
A ver, están prácticamente todas. Es decir, recuerden, es importante recordar a todos los oyentes que Valencia se quedó suspendida. Es la primera fiesta grande en pleno boom de que no creíamos que lo que iba a suceder, aunque lo veníamos de venir, pero los estadios de fútbol aún estaban llenos, España funcionaba.
La verdad.
El 10 de marzo del 2020 es cuando se suspendieron la fiesta de las fallas. Sí. Ahora vuelven a salir aquellas mismas fallas que entonces fueron guardadas en plena soledad y en absoluto confinamiento. En algunos casos fueron incluso quemadas, aquellas que no pudieron ser desmontadas, y la verdad es que ahora vuelven a salir a la calle después de 523 días que han estado guardadas, 18 meses, en fría Valencia. Pues ahora están prácticamente todas en la calle, a falta de 20, que entre hoy y mañana saldrán, pero prácticamente podemos ver un ambiente fallero en las calles, sobre todo en las principales plazas donde prácticamente está todo plantado, y la verdad es que de momento hay responsabilidad, como durante todo este tiempo, por parte parte del mundo fallero y del mundo valenciano, que ha entendido, pese a algunas críticas que evidentemente son puntuales y pueden llegar de algunos sectores, han entendido que es necesaria esta fiesta por la cantidad de millones que mueven al año. Es increíble los sectores autóctonos, claro, que viven de esto, claro, y que necesitan que la rueda continúe, porque si no es cuando realmente la fiesta muere. Y hay que recordar que esta fiesta en el 2016 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Bueno, lo que está claro es que la fiesta se hará con todas las prevenciones y limitaciones sanitarias, y lo que hay estos días previos son nervios, mucha expectación y sobre todo muchas ganas. José, vamos a ir saludando a varios protagonistas de estas fiestas que están felices con la celebración de las fallas. Mira, empiezo por las damas. Consuelo Llobel es la fallera mayor de Valencia. Consuelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento tan especial y tan esperado?
Pues la verdad que con muchísima ilusión, como bien ha dicho José, yo creo que nadie se esperaba ese 10 de marzo y bueno, la ilusión ha ido creciendo desde ese 10 de marzo y ahora que ya estamos ahí a las puertas, yo creo que es un poco de decir por fin, ¿no? Creo que no me puedo creer este momento y con muchísimas ganas de vivirla.
¿Qué significa para ti ser fallera, Consuelo?
Para mí ser fallera es mi forma de vida. Al final yo siempre he sido fallera toda mi vida. Después de 25 años fueron las primeras fallas que se anularon, ¿no? También coincidieron que eran las que yo era fallera mayor de Valencia. Para mí es una forma de vida y yo creo que es un pedacito de nosotros que se nos ha quitado durante todo este tiempo porque hemos sabido ser responsables, hemos respetado al máximo las medidas de seguridad y al ser la primera fiesta que se anulaba, yo creo que también tocaba ser la primera en volver.
Claro, para los que no conocemos cómo funciona esto, ¿cómo se llega a ser fallera mayor?
Pues hacer fallera mayor, cada falla presenta una candidata, las fallas se organizan por sectores, cada sector en función del número de fallas que presenta elige a dos o tres y después se quedan 73 personas, de esas 73 personas un jurado elige en un acto que nosotros llamamos fonteta, elige a 13 y después de esas 13 personas el alcalde hace una llamada después de unas pruebas del mismo jurado y elige a la fallera mayor de Valencia.
Bueno, habrá muchas candidatas, ¿eh? Qué suerte salir elegida, Consuelo.
Sí, la verdad es que es un orgullo y es algo que en la vida había soñado muchas veces, pero en la vida había podido imaginar que se fuera a hacer realidad ese sueño.
Ya, bueno, enhorabuena. Estamos a las puertas de una semana fallera llena de actos. Vamos, tendrás una agenda bastante apretada, ¿no?
Sí, la verdad es que mañana ya empezamos con los actos y, bueno, no paramos hasta el día 5. Yo creo que es lo que toca, que es de lo que tenemos ilusión. Las fallas se viven así, nosotras, tanto yo como la corte y como Carla y su corte, estamos encantadas.
Ya. Bueno, la ofrenda, por ejemplo, será un momento súper emotivo, ¿no, Consuelo?
Sí, la ofrenda, por lo menos para mí, era el acto más esperado.
Claro.
Yo creo que este año hay muchas cosas que pedirle a la Virgen y muchas cosas también por las que darles las gracias, entonces yo creo que va a ser un acto más emotivo que nunca.
Bueno, sí, es un acto que moviliza además a muchísimos valencianos que este año no van a poder estar rodeando a la Virgen, ¿no? Este año va a ser sin público, pero siempre ha sido una imagen muy bonita, ¿no? Esa Virgen gigante con un manto lleno de flores precioso, las paredes de la Basílica llenas de flores, muy bonito, ¿eh? Ver pasar a la Virgen y ver todas las falleras y falleros llorando. Bueno, está claro que no hay fallas sin falleras y unas fallas sin petardos no son fallas. Consuelo, aguántame que voy a invitar a la conversación al conocido pirotécnico Ricardo Caballer. Buenos días. Ricardo, buenos días.
Sí.
Hola.
Buenos días.
Sí,
buenos
bueno,
días.
Encantada de saludarle porque ¿quién no ha visto en la carretera o llegar a su pueblo en fiestas esos camiones de pirotécnica Caballer con las letras en rojo que parece que lo estoy viendo, ¿eh?
Pues bueno, aquí estamos, a ver si empezamos a hacer algo y dar un poquito de alegría a la gente que creo que lo necesita.
Desde luego. Ricardo, ¿cómo se vive unas fallas siendo pirotécnico?
Bueno, siempre se han vivido con mucha tensión, con mucho cariño, especiales, muchos nervios. Esas fallas son atípicas para todos, de hecho. He tenido que pensar 5 o 6 veces, decir, estamos en fallas, ¿no? No es fácil cambiar, decir, la maceta 16, 17, 18, 19 y ahora pasarlo a 1, 2, 3, 4 y 5. Es complicado, cuesta, pero bueno, serán unas fallas inolvidables, seguro.
Desde luego. Y bueno, han sido 2 años muy duros para el sector. Hay una industria pirotécnica muy grande. Muchas familias viven de esto en Valencia. ¿Cómo han sido estos 2 años sin fallas, Ricardo?
Pues muy malos, la verdad, porque 2020 yo lo decía desde el principio, cuánto iban a ser las pérdidas, yo le dije un 100%. Me decían que eso era como una exageración, y yo, no, no es una exageración, es todo lo hecho en el 2020. Eran cosas que, siendo optimistas, no se iban a hacer en el 2021. Uh-huh. Entonces, podemos decir que hemos perdido un 100% en el 2020 y un 70% en el 2021, o podemos decir que hemos perdido un 30% y un 30%. Es que depende, ¿no? Es como quieras interpretar los números, pero realmente el 2020 fue un año de cero. Este año algunas cosas se han podido hacer a nivel extranjero, a nivel 4 de julio, cosas que ya dije que quemaron del año pasado, uh-huh. a nivel de empezar a abrir parques, espectáculos, se han hecho sobre todo a nivel extranjero, a nivel nacional, parecía que se movían cosas en junio y en julio, se paró. Y ahora pues vamos a ver, porque yo creo que la pirotecnia, y siempre lo volveré a repetir las veces que haga falta, que es el espectáculo más seguro que haya a día de hoy. No hay ninguna diferencia en que haya gente en la playa, gente en el río, gente aquí, gente allá, y que no se pueda hacer un espectáculo responsable, como se han hecho en otros pueblos que han querido hacerlo, porque al final han querido hacerlo, han hecho con un aforo limitado, el distanciamiento, con mascarillas, y ver otro tipo de sectores que no hay ningún tipo de distanciamiento ni ningún tipo de mascarilla. Yeah. Entonces, yo siempre he dicho que o todos o ninguno. Es así de duro, pero es así, es real.
Bueno, es que la pirotecnia es particular porque si no hay fiesta, no hay gente y no puedes celebrar el espectáculo. Y entonces, Ricardo, ¿cómo va a ser este año? Porque no se podrán hacer todos los actos pirotécnicos que estaban programados en fallas de 2020, ¿no?
A ver, no se podrán o no se van a hacer. Siempre hemos dicho que las fallas, ¿vale? Cuando estás hablando antes con José.
Sí.
Las fallas, al ser 338, eso es lo bueno y lo malo muchas veces que tiene. O sea, en una pandemia, yo creo que 338 ubicaciones distintas es más que todos en un sitio. Entonces, es más complicado, o sea, es más complicado que pase algo grave en 338 localizaciones de 200 o 250 personas, como mucho, que eso ya se está haciendo, como mucho, y al aire libre, y como dice José, con mascarilla,
sí,
que hacerlo todo en un mismo emplazamiento. Y eso la falla lo tiene, o sea, la falla, si no hubieran fallas en sí, si hubiera simplemente las fallas del ayuntamiento, la gente al final en Valencia continúa viendo 1 millón de personas. Ese 1 millón de personas no es lo mismo distribuirlo en muchas localizaciones, que al final si no hay fallas en algún sitio tienen que estar.
Uh-huh.
En su casa no van a estar.
Desde luego.
Entonces yo continúo pensando que estas fallas se pueden salvar de esa manera, o sea, sus mascletas de barrio, su mascleta de fallas, su mascleta de 200 personas, de calle, ¿no? Y eso al final realmente no estás acumulando las personas, porque cada falla tiene su masquetado, cada falla tiene su acto.
Bueno.
Realmente hay mucha gente que no sé, tampoco han sido todas las que se han lanzado a decir, mira, vamos a disparar todo lo que teníamos en el 2020. Ha habido algunas que sí, ha habido otras que no, ha habido otras que dicen, dejémoslo para el 2021, y lo que sí que se va a hacer realmente es quemar las fallas.
Bueno, nos ha tocado adaptarnos al virus y en muchos casos reinventarnos. Voy a invitar a la conversación a Rafa Bengó, que es el presidente de la falla antigua del barrio del Campanar, que es la que ganó en 2019. Rafa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno,
buenos días, amigos.
¿Cómo está siendo este año para ustedes?
Pues un año atípico, una celebración atípica, pero una celebración con muchas ganas, mucha ilusión, y han sido 16 meses de mucha espera, bueno, 17 meses de mucha espera, y bueno, pues con la incertidumbre de ver si se celebraban o no, ha sido muchas horas de reuniones, mucho tratamiento de ver de qué manera se podía hacer de la forma más segura a nivel sanitario. Por supuesto, lo que tenemos que velar es por la seguridad de todas las personas que vengan y que estemos alrededor de la falla, y un año pues de ver cuándo llegaba el momento, y el momento ha llegado, ya está aquí, y ahora intentar celebrarlo de la manera más digna, pero con total precaución, por supuesto.
Claro, además es que tú ves los monumentos en la calle y piensas que es el principio del fin, ¿no? Porque lo hablábamos antes que aún José, que las fallas fueron las primeras cosas que se cancelaron con la pandemia, faltaban 4 días para el estado de alarma, y aquello fue un shock emocional en toda regla. Entonces las fallas llevan guardadas desde marzo del 2020, y bueno, sacarlas a la calle, pues Rafa, hace mucha ilusión.
Efectivamente, fue la primera fiesta que se suspendió, fueron los primeros actos que se tuvieron que obviar por el tema de la pandemia, y ahora vamos a ser la primera fiesta que va a salir a la calle. Ha sido un poco quizá criticado el tema de que pudiéramos salir, pero como comentaban antes mis compañeros y también lo ha comentado José, era necesario porque esto es un motor de rearranque. El resurgir de las fallas es el resurgir de las cenizas. Aquí tenemos que salir de esta pandemia, pero con muchísima precaución. Tenemos que tener mucho cuidado, pero esto tiene que tirar adelante porque de las fallas también dependen mucho tejido empresarial alrededor de las propias fallas. Lo que queremos es que esto vayamos llegando a esa anhelada normalidad que todos queremos, pero repito, insisto y no me canso de decirlo, con muchísima precaución.
Desde luego, Consuelo, la tenemos al teléfono, es la fallera mayor de Valencia, así que con nosotros, Consuelo, ¿ha habido que retocar el traje? ¿No?
La verdad es que en mi caso no, porque ya con 25 años poco crezco, pero por ejemplo en el caso de Carla, que al final es una niña,
claro.
Sí que se lo han tenido que retocar varias veces.
Bueno, además es que yo pienso en las pequeñas, en los zapatos, y pobrecitas mías, que se habrán quedado pequeños y los trajes van a juego.
Sí, al final se lo han tenido que arreglar todos. El otro día Carla me contaba que había pasado de una 33 a una 37 de pie y al final pues son zapatos nuevos, trajes pues arreglados en repetidas ocasiones. Para ella en ese caso y para la corte infantil sí que ha sido más complicado, pero la verdad es que en este caso nosotras hemos tenido suerte.
Bueno, de todas formas serán unas fallas muy atípicas y no solamente por la pandemia, sino también, bueno, se esperaba calor. Ahora estamos pendientes del cielo por las tormentas, pero en septiembre hace calor y con el traje de fallera, pues supongo que vas a pasar calor o ya lo estás pasando seguro, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, hace calor, pero yo creo que con el abanico y sobre todo con la ilusión que teníamos, pues al final, como siempre digo yo, es un mal menor, ¿no? Vamos a disfrutarla y bueno, el calor cuando lleguemos a casa te pones debajo del aire acondicionado y se pasa.
Desde luego. Bueno, ojito que dan lluvias en la Comunidad Valenciana, espero que el tiempo respete las fallas, pero bueno, por tener unas fallas da igual hasta que pasemos calor, ¿verdad que sí, Consuelo?
Sí, al final, bueno, ojalá no llueva. Yo creo que todos los falleros estamos pendientes del tiempo, pero bueno, también es verdad que es rara las fallas que no lluevan. Si una gota cae, pues bueno, que caiga, que nos respete al máximo, que respete a los artistas falleros que han trabajado muy duro y a disfrutarlas, como sea, con lluvia, con calor, con truenos o con lo que venga.
Eso es. Bueno, Consuelo Llobel, fallera mayor de Valencia, gracias y que disfrutes muchísimo de las fallas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un beso. Ricardo Caballer, a disparar toda la pólvora que puedas. Mucho ánimo.
Muchas gracias. Esperemos que no nos afecte nada el agua a nadie.
Gracias, Ricardo. Que lo disfrutes. Rafa Bengó, vamos a ver si cerramos este ciclo y empezamos uno que sea mucho mejor para todos, ¿verdad, Rafa?
Seguro que sí. A partir de ahora tenemos que ir hacia arriba, confiando en que todo el mundo sepa estar en cada momento y que volvamos a esa normalidad que todos deseamos y que sea para bien, que lo hemos pasado muy mal a nivel de mundial, a nivel de toda la sociedad, y ahí estamos para volver de nuevo a tope.
Eso es, toca disfrutar. Gracias, Rafa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
José González es nuestro experto en fallas de COPE Valencia. Querido, que lo disfrutes muchísimo. Gracias por estar con nosotros en directo a estas horas.
Muchísimas gracias, y que ya has visto que las fallas no vuelven, que continúan, que nos dejaron y nos quitaron muchas cosas, nos quitó el virus, pero que el espíritu fallero nunca se perdió, y eso es lo más importante, como has podido comprobar.
Eso es, José, gracias por todo, un beso.
Venga, un beso.
Pues tenemos muy claro que seguimos en pandemia y el colectivo sanitario no está tan contento con esta celebración. Hablamos ahora con el delegado del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, José Manuel Peris Orihuela. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos fallas en septiembre. ¿Cómo lo ve el colectivo médico? ¿Es el momento de retomarlas?
Bueno, pues creemos que no. Por supuesto, decir que estamos a favor, nunca no estamos en contra de las fallas, eso sin ninguna duda. Y entendemos o comprendemos muchos aspectos de la vida social, económica, personal. Entendemos que el mundo individual, la gente tiene ganas de fiesta después de tantas penas durante estos últimos meses. Y, por supuesto, el mundo fallero. Pero no, desde el punto de vista sanitario, no creemos que sea el momento adecuado para celebrar una fiesta de estas características.
Bueno, José Manuel, tenemos casi el 70% de la población inmunizada, hemos interiorizado ya muchas medidas de seguridad, la mascarilla, la distancia social, aforos limitados. No sé si esto es suficiente.
Pues de momento es lo que debemos hacer. Bueno, la vacunación, por supuesto, la vacunación es el, es el quid de la cuestión. Bueno, uh-huh. siguiendo, esperamos tener un tratamiento de la forma más próxima posible. Y ahora mismo nos queda la medida de protección. Bueno, nuestras consultas, seguimos recomendando a la gente que se vacune, que vacune a sus hijos, y la medida de protección, bueno, estamos en la mascarilla, estamos en el gel hidroalcohólico y estamos en la distancia social. Uh-huh. Entendemos difícil que en unas fiestas como las Fallas de Valencia esto vaya a ser posible. La verdad es que tenemos muchas dudas de que pueda ser posible.
Ya. Bueno, además de todas estas medidas de contención, las fallas se van a adaptar a las restricciones para evitar grandes aglomeraciones de público. Pero claro, desfiles, pasacalles, la crema a la planta, no sé si se va a poder controlar esto, ¿no?
Va a ser muy difícil, efectivamente, como usted dice, desfiles, mascletas, plantas, cremas, se va a cocinar en la calle, música, pirotecnia.
Ya.
Esto es bastante complicado, vamos. Pero bueno, esto es lo que hay. Nosotros como colectivo médico, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, bueno, tenemos la obligación de decirlo, la obligación de levantar la voz y decirlo. Durante las anteriores olas, como verdaderos expertos, que somos los sanitarios, los que trabajamos en los centros de salud y los hospitales, ya lo hemos dicho, y en la gran mayoría, bueno, en todas las olas se ha confirmado. Hemos tenido medidas inadecuadas, como aquello de las sonrisas por mascarillas y que ya estaba vencido el virus. Eso ha llevado a olas pandémicas y bueno, y aquí estamos, tenemos que decirlo y así lo decimos.
Es verdad que en el tema de las fallas hay muchos factores sociales, económicos. El propio ciudadano tiene ganas de fiesta, de vivir sus fallas, pero claro, estamos cerca de controlar la situación, pero hay miedo de que se nos vaya de las manos. Y ustedes tienen la obligación de levantar la voz y desde luego seguir recomendando todas las medidas de contención.
Exacto, exacto. Y después de toda la trayectoria que llevamos, que ha sido muy difícil, las secuelas, que tanto en profesionales como en pacientes, el impacto económico que hemos tenido, bueno, y luego el trabajo que queda atrasado, muchísimo trabajo queda atrasado en cuanto a cirugías, pruebas diagnósticas, controles de pacientes crónicos, todo eso hay que hacerlo, todo eso hay que sacarlo, y la verdad es que caer en una ola ahora, en una nueva ola, sería muy, muy complicado.
Ya. Bueno, pues aún así hay fallas, así que mucho cuidadito. José Manuel Peris Orihuela, delegado del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. José Manuel, gracias por acompañarnos en fin de semana en COPE. Muy amable.
Muchísimas gracias. Allí estaremos para recordarlo. Muchas pues, gracias.
Gracias, muy amable.
A usted.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
Esta semana leía un titular en una revista que me llamó mucho la atención y decía que en España tenemos que tomarnos en serio la felicidad. Y lo firmaba un chaval joven, un paisano manchego mío, concretamente de Albacete, que tiene un trabajo, bueno, de los buenos, ¿eh? Tiene un trabajo insólito. Es que mide la felicidad de los ciudadanos, tal cual. Este licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense emigró a Copenhague y allí trabaja como analista jefe de grandes datos en el Instituto de la Felicidad, que es una entidad pionera en el mundo. Alejandro Cercerrado, buenísimos días.
Buenísimos días, ¿qué tal?
Muy bien, te tengo que preguntar qué hace un tío de Albacete en el Instituto de la Felicidad de Copenhague.
Es una pregunta difícil de responder. En realidad yo me vine a Copenhague buscando trabajo,
anda,
buscando la felicidad. Y me encontré con que había un instituto de la felicidad.
¿Sí?
Y a los años de pasar por muchos trabajos por aquí, apareció un puesto de analista de datos, me presenté y aquí estoy.
Bueno, ¿cómo conseguiste este trabajo en el Instituto de la Felicidad de Copenhague? ¿Cómo fue?
Pues es una historia curiosa. Yo llevo 15 años apuntando mi propia felicidad. Empecé cuando tenía 18 años y me dio por ahí, empecé a apuntar mi felicidad en una escala de 0 a 10. Junto a un diario en el que apunto lo que he sentido cada día, y cuando les expliqué lo que había estado haciendo, pues dijeron, eres un buen candidato.
Bueno, a ver, que tienes un diario desde hace 16 años en el que anotas tu nivel de felicidad cada día.
Sí, así es. Es una escala donde 0 es el peor día posible que me puedo imaginar, 10 el mejor. No tengo ningún 0 y ningún 10. Lo máximo que he puesto es un 1 o un 9 y un 5 es un día normal, ¿no? Entonces cada noche, lo hago siempre por las noches, pienso en cómo me ha ido la mañana, cómo me ha ido la tarde y cómo me ha ido la noche, ¿sí?, cómo me he sentido, y me suelo hacer una siempre la misma pregunta. En función de cómo me he sentido, me gustaría que mañana se repitiera este día. Si es que sí, pongo más de 5, si es que no, pongo menos de 5.
Pero es que me encanta. Oye, ¿y ese diario está lleno de 5, 6?
Sí. De 5. Es curioso la cantidad de días normales que llega la vida. Sí.
Pero nos pasa a todos. O sea, tú con 18 años llegas a la conclusión de que no eres feliz, que nos pasa a todos, ¿no? Aun teniéndolo todo. Tú dices, mira, sí, algo tiene que haber aquí, que a ver, que yo no soy feliz. Y entonces, claro, es que me interesa muchísimo saber si has llegado a alguna conclusión.
Bueno, he llegado a muchas conclusiones. Yo diría que probablemente la más robusta es que es muy difícil ser feliz a largo plazo. Uh-huh. O sea, la felicidad nos viene, la infelicidad también nos viene de vez en cuando, pero yo llevo 15 años intentando repetir aquellas cosas que me han hecho feliz y no lo consigo. Siempre acabo teniendo días malos, estresantes, tristes. O sea, que he llegado a la conclusión de que en realidad es imposible evitar estar mal de vez en cuando.
Claro, pero ¿qué marca la diferencia? ¿Qué cosas nos hacen ser realmente felices?
Normalmente es la gente. Y esto no solo lo he visto en mi diario, sino en mi trabajo en el instituto. Lo que nos hace felices son los demás. Relacionarnos con los demás, que nos hagan sentir especiales, tener una conversación sincera con un amigo, que nos valoren en el trabajo, todas esas cosas. Y por lo mismo, lo que más nos quita la felicidad son también los demás, que no nos valoren, sentirnos excluidos en el trabajo, cosas así. Entonces vivimos siempre un poco en ese balance entre sentirnos integrados con los demás y sentirnos excluidos.
Qué interesante. O sea, que la calidad de las relaciones sociales y estar acompañado por la gente que quieres y que te valora es lo que nos hace sentir felicidad y ser felices. Pero entonces, ¿por qué aunque estemos rodeados de gente que nos quiere, que nos hace sentir bien y nos hace sentir especiales, tenemos tantos días buenos como malos? Y si me apuras, más malos que buenos. ¿Eso cómo puede ser, Alejandro?
Bueno, hay dos ciclos muy importantes en la felicidad. Uno es la adaptación y otro lo que yo llamo la felicidad por contraste. Mm. Es algo que todos más o menos sabemos, pero no acabamos de darnos cuenta del todo de que existe. La adaptación, por un lado, es pues lo que todos sabemos. Te suben el sueldo, te da mucha felicidad, pero al poco tiempo ya te da igual y te estás comparando con el de al lado que tiene mayor sueldo que tú, ¿no?
Eso es.
Esto pasa con muchas cosas. Te vas de vacaciones y a las 2 semanas igual ya estás cansado de estar en la playa y te quieres volver. Nos pasa con casi todo. Y luego está la felicidad por contraste, que básicamente lo que viene a decir es que a veces hay que prescindir de las cosas que te hacen feliz para poder ser feliz. Por ejemplo, los fines de semana más relajantes son aquellos que vienen después de una semana estresante, ¿no? Y esto se ve en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando más gusto da llegar a casa con el aire acondicionado es cuando hace fuera calor, y al revés, cuando fuera hace mucho frío, te da mucho gusto llegar porque hace calor en casa. Entonces, estas dos dinámicas hacen que, aunque estemos rodeados de nuestra familia, tengamos un trabajo que nos guste y tal, nos adaptamos a ello. Y es así, hay que aceptarlo, no se puede ser feliz todo el tiempo, pero sí que en todos los proyectos en los que hemos visto, pues por ejemplo, la gente que se siente sola pone valores muy bajos en la escala de la felicidad. Y además lo hace durante mucho tiempo, o sea, no se adaptan.
Desde luego que sigue siendo una asignatura pendiente, no tenemos muy claro cómo tratar este problema y precisamente la pandemia nos ha hecho ver la importancia que tiene la soledad. Hemos sido más conscientes de la soledad, ya era un problema serio y grave antes de la pandemia, pero claro, con todo lo que hemos vivido este último año, la situación se ha complicado mucho más. Jo, es que yo a veces lo pienso y digo, es que morir sabiendo que nadie te echará de menos, yo creo que es el peor de los finales, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Ha sido la pandemia nos ha hecho ver muchas cosas y lo curioso es que según vamos volviendo a la normalidad, se nos va olvidando todo, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, yo creo que cada vez los países se están dando cuenta más de esto. Hace poco pude hablar con la ministra de la Soledad en Reino Unido. Después de nombrar a la ministra de la Soledad en Reino Unido, se nombró a un ministro de la Soledad en Japón. Y todos estos movimientos se hacen no solo porque se tenga en cuenta el bienestar de los países, sino porque se han dado cuenta de que la soledad nos cuesta mucho dinero también.
Desde
luego. O sea, que es un tema que como sociedad tenemos que tomarnos en serio.
Ministro de la Soledad, me parece muy interesante ese punto de vista, ¿eh?
Sí.
Oye, Alejandro, ¿y cómo se miden los sentimientos? ¿Cómo se mide la felicidad?
Pues no tiene mucho de mágico, la verdad. Si yo te pregunto a ti si tu día ha sido bueno o malo, probablemente me puedas dar una idea más o menos clara, sobre todo cuando el día ha sido muy malo o ha sido muy bueno, ¿no? Todos creo que tenemos una idea dentro de nuestras cabezas de lo que es un buen día, lo que es un día malo, si nos sentimos bien o mal. Y entonces lo que nosotros hacemos en el instituto es simplemente utilizar este conocimiento, que aunque parezca subjetivo y difícil de medir, pues simplemente es cuestión de preguntar a mucha gente. Y les preguntamos muchos tipos. Nosotros tenemos como distintas escalas para distintos tipos de felicidad. Por ejemplo, está la escala de la satisfacción con la vida, en la que se pregunta a la gente cómo satisfechos están con la vida, normalmente en una escala de 0 a 10. Uh-huh. También preguntamos por la felicidad, lo que llamamos la felicidad afectiva, que es más diaria, pues si te has sentido estresado, si has sonreído hoy, si te has sentido relajado. Y luego preguntamos también sobre el sentido de la vida.
Oye, ¿son datos fiables? Claro.
Sí, son medidas subjetivas y dentro de la subjetividad pues siempre hay cierto error. Pero cuando preguntas a mucha gente, uh-huh, es muy difícil que todos se pongan de acuerdo para engañar.
Yeah.
Y nosotros utilizamos eso para sacar conclusiones.
Claro, pues aquí en España algo estamos haciendo mal porque precisamente nuestro país no está entre los más felices del mundo. He visto que estamos en el puesto 28 y entiendo, bueno, que mucha gente lo está pasando mal, la crisis, el paro, la pandemia. ¿Qué podemos hacer, Alejandro?
Uh-huh. Ay, es difícil decirlo, la verdad, porque los cambios sociales son complejos y lentos. A mi parecer, como científico de la felicidad, lo mejor que podemos hacer es mirar a los países que ya son muy felices y ver qué hacen. Los países más felices del informe de las Naciones Unidas que nombras son normalmente países nórdicos. Este año estaba Finlandia el primero, pero vamos, suele estar Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca.
Dinamarca.
Sí, y lo que vamos entendiendo es que, por un lado, una cosa que hacen muy bien los países nórdicos es redistribuir muy bien la riqueza, pagando impuestos altos que no se utilizan mal, que van dirigidos después a la gente. Y otra cosa que hacen muy bien, y esto sí que no sé cómo lo podemos cambiar en España, es que confían mucho los unos en los otros, la confianza. ¿Sí? Si le preguntas a un danés si piensas que los demás son de fiar, en Dinamarca 3 de cada 4 dicen que sí.
En
España 1 de cada 4.
Bueno, y aquí últimamente además estamos a la gresca, ¿eh? Echándonos la culpa unos a otros, empezando por nuestros políticos. Aquí no nos fiamos unos de otros, eso está claro.
Sí, total.
Ni
y
del
al final
vecino.
Se ve, pues por ejemplo, con la pandemia, pues en vez de intentar trabajar juntos para ver cuál puede ser la solución, pues estábamos intentando ver quién tenía la culpa. Aquí es distinto, aquí trabajan juntos para solucionar los problemas.
Pero fíjate qué paradoja, porque nosotros somos, no sé, estamos considerados como mucho más sociables, más alegres, ¿no? España, el sol, y sin embargo los países nórdicos siempre están arriba en las estadísticas y efectivamente la clave es esa, que son los mejores a la hora de ayudar a la población que lo está pasando mal.
Sí, sí es cierto, o sea, y yo estoy de acuerdo con eso, somos mucho más sociables, más cálidos, aquí los vecinos casi nunca te dicen hola, y yo es algo que echo mucho de menos, además en La Mancha en concreto somos muy majos.
Hombre, claro, hablamos con todo el mundo, y si no te saluda alguien dice, pues ya está enfadado, entonces claro, gente que no te saluda dice, fíjate, este siempre está enfadado, es un amargado, no piensas que es una persona feliz.
Exacto.
Claro.
Exacto. Aquí es justo al revés, no saludan de serie, tienes que como forzarlos a saludar. Y tenemos el sol, tenemos las terrazas, todas esas son cosas que nos dan mucha felicidad, pero luego tenemos, por ejemplo, un desempleo altísimo, que es algo que probablemente no te cuente al que veas por la calle tomándose una cerveza en la terraza, uh-huh, pero es algo que aquí no tienen. Entonces, como sociedad son muy buenos reduciendo las bolsas de miseria que en España sí tenemos, por mucho sol que tengamos.
Claro. Conclusión, la felicidad hay que tomársela muy en serio y hay que reforzar sobre todo la salud mental, que es algo de lo que estamos hablando mucho últimamente, pero que yo creo que también la salud mental está muy relacionada con la felicidad.
Sí, total. Y con la soledad. Hay una conexión directa. Y al final parece que no nos tomamos en serio la salud mental. Por cierto, nosotros hemos hecho una investigación en la que hemos valorado la felicidad, la satisfacción con la vida de distintos pacientes. Le preguntábamos a muchos tipos de pacientes cómo se sentían, cómo satisfechos estaban con la vida. Las enfermedades que más felicidad quitaban eran primero la depresión y después la ansiedad. Claro. Comparada con enfermedades mucho más, muy importantes como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes. Entonces, como sociedad nos hemos centrado mucho en problemas físicos, que tenía todo el sentido, pero nos hemos olvidado demasiado de enfermedades mentales que no son una tristeza, que son problemas muy importantes que arrastran la gente durante muchos años.
Desde luego. Depresión, ansiedad, soledad, en España todavía nos cuesta hablar del tema. Supongo que en este sentido vamos muy por detrás de otros países, efectivamente, sobre todo de los países nórdicos, ¿no?, en este sentido.
Sí, el caso que mejor conozco es en Reino Unido. Hace muchos años se dieron cuenta de todo esto y empezaron a invertir. Prepararon un montón de psicólogos con terapias que estaban científicamente probadas, que reducían la depresión en 50% y está teniendo efectos súper importantes. Claro. O sea que, de nuevo, es cuestión de fijarnos en qué están haciendo otros países y implantar lo mismo en España.
En este sentido tenemos mucho trabajo por delante, ¿eh?
Sí, pero bueno, así es el progreso, ¿no? Poco a poco.
Sí, sí, sí. Bueno, pero tú sabes que a pesar del evidente hartazgo que tenemos en España, pues hacia cuestiones políticas, la economía que no despega, lo mal que se nos da reducir la miseria del país, reforzar la salud mental. Mm. Sin embargo, muchos españoles cuando viajamos fuera siempre destacamos lo bien que se vive aquí. ¿Tú no lo piensas viviendo en Copenhague? ¿No echas de menos nada en España?
Echo de menos todo en España. Echo... la comida, la gente, lo majos que somos, que me saluden los vecinos, poder tomarme una caña al salir del trabajo con mis compañeros, todo, todo, todo. Lo echo de menos todo. También te digo, no he valorado un verano nunca igual como los veranos de aquí, porque el invierno es tan duro que cuando llega el verano lo disfruto como nadie.
¿Ves? Mira, por contraste. Exactamente, lo que decíamos antes, que uno valora lo que tiene cuando lo pierde.
Exacto.
Exactamente. ¿No has podido venir a España este verano y no están tus planes venir pronto?
Sí, de hecho ya tenemos planes. Yo tengo, mi mujer es española, tenemos un hijo aquí y ya tenemos planes de mudarnos, sobre todo después del coronavirus. No hemos podido ver a nuestra familia demasiado y ya vamos a volver.
A vivir aquí a España.
Sí, bueno. Sí. Seguiré trabajando a distancia para el instituto, que eso es algo que aquí se hacía mucho antes del coronavirus, pero desde España, al sol.
Oye, una más. Ahora que sabes el secreto de la felicidad, ¿cómo son tus días ahora, Alejandro?
Igual que antes.
¿Igual que antes? O sea, ¿aprobado por los pelos?
Muchísimos cinco. Sí, sí, sí. De hecho, desde que tuve el hijo, mi hijo tiene 9 meses y la verdad que es difícil tener un hijo, ¿eh?
Sí, sí que lo es. Pero bueno, el nivel de felicidad que te da un hijo sube exponencialmente, ¿eh?
Ah, vale, vale, vale. Te cojo la palabra. Claro. De momento solo tiene 9 meses, pero me alegro.
Nada, nada. De todas formas, ya sabes también otra máxima que dice, niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande, ¿eh?
No la conocía, pero no muy alentador, la verdad.
Bueno, seguiremos luchando en el día a día, Alejandro, para reforzar nuestra felicidad, ahora que sabemos dónde está el secreto y vamos a empezar a valorar lo que tenemos, porque realmente, lo decíamos antes, que a veces hay que perderlo para echarlo de menos y para poner en valor todas esas cosas que aparentemente dices, bueno, tengo de todo y no he sido feliz, ¿qué me falta? Pues no te falta nada, te falta valorar un poquito lo que tienes, ¿verdad que sí? Disfrutar más el día a día.
Sí, me parece un buen resumen.
Pues Alejandro Cencerrado, fíjate, nunca había hablado yo con un científico de la felicidad. Ha sido un placer conocerte.
Igualmente, te lo agradezco yo a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Besito, adiós.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
COPE, estar informado.
En 7 minutos llegamos a las 11 de la mañana, termina agosto, nuestra cabeza está ya en la vuelta al cole. Te preguntamos, ¿recuerdas cómo fue tu primer día de cole? ¿Qué era lo que más ilusión te hacía? ¿Y qué nos dicen los oyentes, Victoria?
Pues muchos están ya preparándose y si no, enseguida se van a tener que poner a hacerlo, como María.
Uf, la verdad es que para la vuelta a clases no estoy nada preparada ni mentalizada. Pronto tendré que dormirme antes, levantarme antes, poner muchas alarmas para ir cogiendo un mejor horario y bueno, y organizarme un poquito, hacer horarios, tener todas mis carpetas listas.
Bueno, hay que irse mentalizando, ¿eh?
Totalmente, sí, sí.
Y sobre todo cuando eres madre, yo creo que nos cuesta más a las madres que a los hijos.
Y además muchos oyentes nos cuentan que a veces la vuelta al cole puede ser muy dura.
Que de mis vueltas al cole no me acuerdo mucho, me acuerdo más de las de mi hermano porque se ponía a llorar siempre y era muy triste.
Ay, pobre.
Pero bueno, luego se lo pasaba bien.
Claro, y bueno, es ilusionante ese momento de estrenar material nuevo, de forrar los libros, reencontrarte con tus amigos, con nuevos profesores, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Bueno, los oyentes tienen claro cuál es el olor por excelencia.
Buenos días y gracias por acompañarnos durante el verano. Uh-huh. Mi momento favorito era con los libros nuevos, el olor a libro nuevo.
Oh. El olor al libro nuevo.
Maravilloso.
Desde luego que sí.
Ese nunca falla.
Y además, ¿cómo lo cuidabas al principio? Que luego sí. Ya pasaba una semana y ya te daba lo mismo.
Adiós, pero si tenías así mucho cuidado, que no le pasase nada al libro.
Claro, eso es como cuando estrenabas zapatos de pequeño con zapatillas que no querías que te pisara.
Exacto.
Mucha rabia.
Exacto, que cuando se rozaba o se manchaba un poco, te dolía en el alma.
Y más nuevo.
Bueno, recordamos redes sociales.
Mándanos un audio al 666-55-400. Escríbenos en Twitter. @FindeSemanaCope o en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Precisamente de la vuelta al cole y de cómo educar en positivo a nuestros niños vamos a hablar ahora en la tertulia de chicas. Ahora noticias.
Escuchas Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.